Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. En el siglo pasado, ¿no? En el antepasado, es decir, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, un médico, Alois Alzheimer, habló ya de una paciente, describió la enfermedad de Alzheimer en una paciente, en una mujer, y explicaba los síntomas, explicaba cómo esta mujer perdía la memoria, y él hablaba de demencia. Mujer, es una enfermedad, la enfermedad de Alzheimer, mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. Hoy es el Día Mundial de la Enfermedad contra la enfermedad de Alzheimer, y vamos a dedicarle gran parte del programa a este trastorno, a esta enfermedad. Pero mi primer comentario va encaminado a la investigación. Vivimos momentos difíciles, vivimos momentos muy duros en lo referente a la economía. Se están realizando recortes y lo único que yo pido es que si se tienen que hacer recortes, que los recortes sean mínimos y si se puede que no se hagan recortes para la investigación en enfermedades, y dentro de estas, para la investigación en la enfermedad de Alzheimer, para ese diagnóstico precoz de la enfermedad y para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, y por supuesto para el resto de trastornos y enfermedades. Bueno, este es mi primer comentario, lo que quería hacer. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que en la época en la que estamos sabemos que nos tenemos que apretar el cinturón, pero yo creo que es muy importante y muy sensato saber de dónde hay que apretar. Y en el caso de la lucha contra las enfermedades, y especialmente siendo hoy el día que es, en el caso de la lucha contra el Alzheimer, todo lo contrario que recortar, sino invertir, porque estamos hablando de una enfermedad que me parece es ya la cuarta causa de muerte. Y bueno, que desde luego cuando conocemos casos de personas que tienen esta enfermedad, que podemos decir que ojalá algún día se encuentre esa cura definitiva.
En España se calcula que hay 800.000 personas afectadas, pero también es cierto que dentro de 25 años se va, parece ser, a duplicar este número de pacientes. Bueno, vamos ya con los temas de hoy, María.
Efectivamente, y el primer tema no puede ser de otra forma, el Alzheimer. Y para todos aquellos que queráis contactar con nosotros y queráis hablar de este problema, lo primero que vamos a hacer es dejaros nuestro número de teléfono, el 91-512-8400. Como vamos a dedicar un amplio espacio del programa a este problema, pues si tenéis alguna duda, os queréis poner en contacto con nosotros, no dudéis en llamarnos. También tenemos una dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Como bien planteabas, la enfermedad de Alzheimer.
Una enfermedad que, como bien has dicho, sufren unas 800.000 personas en nuestro país, y el pronóstico de futuro no es nada positivo. En unos 25 años se calcula más o menos aumentará el número de casos hasta en un 75%. De momento, como decimos, sin cura, solamente contamos con fármacos que logran retrasar la evolución del Alzheimer.
Y vamos a tocar sobre la enfermedad de Alzheimer pues temas tan interesantes como es el tema de los cuidadores, y por otro lado también vamos a presentar un libro muy interesante que se llama Memorias del Alzheimer.
Vamos a hablar de los cuidadores porque son figuras fundamentales a la hora de tratar esta enfermedad, y vamos a decir algo también muy importante: es necesario que los cuidadores se cuiden a sí mismos, y vamos a hablar del libro Memorias del Alzheimer, donde se recogen los testimonios de 12 pacientes como son Adolfo Suárez, Carmen Conde, Tomás Zori, Jordi Soleturá. Bueno, como decimos, 12 grandes personajes que han luchado contra esta enfermedad o que han fallecido con ella.
En España, 2 millones de personas padecen el denominado síndrome de piernas inquietas.
y el nombre le viene muy bien porque al paciente que tiene este trastorno tiene la imperiosa necesidad de moverse a consecuencia del dolor, el hormigueo, el picor y el nerviosismo que siente precisamente en las piernas. El domingo se celebra el primer Día Nacional de esta enfermedad, pero ya hoy y mañana también se está apostando por concienciar sobre este problema.
Y vamos a hablar de las infecciones respiratorias agudas, que afectan de forma especial a los más pequeños y el índice de mortalidad es muy alto. Y os vamos a invitar a todos a un musical.
A un musical llamado Cuida y Protege tu Respiración, una iniciativa muy divertida a la que pueden ir tanto niños como padres. Precisamente los más pequeños van a ser los protagonistas porque a prevenir y a protegerlos de las enfermedades respiratorias agudas está orientado este musical.
Recibir los saludos de Ángel Pérez, que está en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono 91 512 8400 y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
los móviles no son malos para la salud? Frente a lo que siempre se había creído, los campos electromagnéticos que generan estos y otros dispositivos de transmisión no son perjudiciales para nuestra salud. Al menos así nos lo hace saber un exhaustivo informe presentado por una comisión de expertos del Instituto de Salud Pública de Noruega. Esta comisión evaluó los posibles riesgos de los campos electromagnéticos de bajo nivel que generan los teléfonos móviles e inalámbricos, las redes Wi-Fi, las estaciones de base de telefonía y otros equipos de comunicación. Y la conclusión a la que han llegado los expertos es que no se pueden relacionar estos campos con enfermedades como el cáncer de cuello y cabeza, la leucemia, el linfoma o la hipersensibilidad electromagnética. De hecho, los valores de este tipo de radiación están 50 veces por debajo del nivel que produciría un calentamiento en los tejidos humanos o la estimulación de las células nerviosas. Aún así, nos recomiendan que mantengamos cierta cautela con este tipo de aparatos y que no abusemos de ellos.
Salud al Día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
3 horas al día, 4 días a la semana, total 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas, y para demostrarlo hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Hola amigos, soy Paco Pepe Gil. Y todas las noches, de lunes a viernes y de 11 a 12, tenéis una cita en Onda Madrid con Plástico Elástico, un programa de canciones. Cada día seleccionamos para ti un puñado de buenas melodías de todos los tiempos, de todos los lugares, de todos los estilos. Power Pop y mucho más en Plástico Elástico.
Abrimos consulta y comenzamos hablando de la enfermedad de Alzheimer. Y hoy quiero centrar el programa, parte del programa, en las investigaciones, en los trabajos que se están haciendo en búsqueda de nuevos tratamientos y también, como no, en intentar diagnosticar la enfermedad de forma precoz.
Enfermedad neurodegenerativa que de momento no tiene cura. Se caracteriza principalmente por el progresivo deterioro cognitivo del paciente, que comienza a perder la memoria más reciente, de forma que llega un momento en el que se vuelve totalmente dependiente de su cuidador, ya que unido a esa pérdida de recuerdos vienen la dificultad en el lenguaje, la incapacidad para desarrollar tareas cotidianas y la desorientación en el espacio y tiempo. El Alzheimer da sus primeras señales con pequeños despistes y olvidos, pero poco a poco sus síntomas se van haciendo cada vez más evidentes, hasta que llega el momento en el que el paciente pierde la autonomía y queda a merced de una enfermedad cuya esperanza de vida es de unos 12 años. El principal factor de riesgo es la edad. A partir de los 65 años es cuando esta patología puede comenzar a dejarse notar, aunque de media se diagnostica en torno a los 80. Otra variable importante es el sexo. Las mujeres tenemos 3 veces más probabilidades de sufrir este deterioro cognitivo que los hombres. En el tratamiento de esta enfermedad se emplean tanto medicamentos como técnicas no farmacológicas, medidas que pueden ayudar a ralentizar el proceso, pero que no logran revertirlo.
Y vamos a hablar con el doctor Pablo Martínez Martín, director científico de la Fundación CIEN y coordinador del área clínica del simposio Avances en la Enfermedad de Alzheimer. La Fundación CIEN es una de las fundaciones más interesantes, una de las fundaciones que más luchan, que más trabajan en búsqueda de nuevos tratamientos, de nuevos diagnósticos, de hacer el diagnóstico lo antes posible en esta enfermedad de Alzheimer, que, como os digo, quien primero hizo y describió la enfermedad fue el médico Alois Alzheimer. Ya saludo al doctor Martínez Martín. Muy buenas tardes, don Pablo Martínez Martín.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, aquí con el simposio recién terminado en el Día Mundial del Alzheimer.
Día Mundial del Alzheimer, en España se calcula en torno a 800.000 personas las afectadas, pero de aquí a 25 años se va a multiplicar este número por mucho, ¿no?
Vamos a ver, la cifra que usted ha dado pensamos que es la de pacientes con demencia. Los individuos con enfermedad de Alzheimer son realmente el 60% de esos. Estimamos que deben ser alrededor de unos 400.000 en el momento actual.
400.000, pero sí es cierto que aumentarán, ¿no?, con el paso de los años.
Efectivamente, las previsiones que existen de no modificarse las trayectorias poblacionales actuales, etcétera, pues es que en el término de unos años, 20 o 30 años más, pues tendremos un incremento notable de 60 o 70% de los casos de esta enfermedad debido a que la sociedad está envejeciendo rápidamente.
¿Por qué se produce la enfermedad de Alzheimer, doctor Martínez?
Bueno, la causa exacta la sabemos solo en una pequeña proporción de casos, que son debidos a una mutación en un gen. Hay tres mutaciones de este tipo localizadas, pero estas formas familiares, autosómicas dominantes, hereditarias, constituyen solo un 1 o un 3% del total de pacientes con Alzheimer. Luego existen familias con una mayor predisposición, pero en las cuales solo hay eso, una predisposición. Es decir, que el individuo puede no llegar a padecerla nunca. Y luego, el resto, desde luego, 70-85% de las personas pues no tienen ningún antecedente y son las que se denominan formas esporádicas. En estas no conocemos la causa íntima de la enfermedad.
¿Y sabemos el por qué es una enfermedad mucho más frecuente en la mujer que en el hombre?
Bueno, eso es a partir de cierta edad, sobre todo, y efectivamente existe un efecto diferencial. Inicialmente quizá atribuible a que también superviven más las señoras que los señores, y por tanto les afecta más a ellas, puesto que están más expuestas debido al envejecimiento. No se conocen causas específicas de por qué tiene este efecto diferencial, dependiendo del sexo.
Claro, una de las preguntas que le tengo que hacer obligatoriamente, y seguro que se están haciendo muchos amigos de Salud al Día, es cómo podemos saber qué síntomas presenta el paciente de Alzheimer, sobre todo en las primeras fases, en los primeros estadios.
Pues la forma más frecuente de presentación es la de la pérdida de memoria, los olvidos para cosas recientes, importantes y reiteradas. Quiero decir, no es el típico ejemplo de por donde me he dejado las llaves o donde tengo tal cosa o donde aparca el coche, como he oído esta mañana a mi colega el doctor Lobato. Eso son cosas comunes. Lo que ya no es tan común, por ejemplo, es olvidarse de que uno tenía hoy una cita con el médico y que luego tampoco recuerda cosas relacionadas, por ejemplo, con fechas en que tiene que hacer determinados depósitos económicos o asistir a cosas que son importantes, en fin, aquellas cosas que son trascendentes y se pasan de forma reiterada una vez y otra, y además se acompañan desde una incapacidad para aprender, es decir, que uno intenta memorizarlo y al rato otra vez se ha olvidado, esos son los primeros datos de que la enfermedad está presente.
Estamos teniendo un poquito de dificultad, doctor Martínez, en mantener la conversación con usted, una buena calidad, ¿no?, de señal. No sé si se ha movido o no se ha movido, pero el caso es que tenemos un poquito de problemas, ¿no?, con la comunicación. Vamos a intentar seguir adelante con la entrevista. Y la siguiente pregunta que le hago, acaba de finalizar, usted no lo ha dicho, el octavo simposio internacional, Avances en la Enfermedad de Alzheimer. ¿Y qué puntos principales, fundamentales, se han tocado en este simposio?
En este simposio, en la primera parte, la primera sesión de la mañana ha estado dedicada a exponer los resultados de 6 proyectos de investigación que fueron galardonados con una beca de financiación de la...
Doctor Martínez, perdóneme un momentito porque es que tenemos dificultad. Vamos a intentar volver a comunicar con usted para intentar conseguir una línea más clara, ¿no? Por lo tanto, le pido por favor que cuelgue y volvemos otra vez a llamarle para intentar localizar una línea más limpia, ¿no? Estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer con el doctor Pablo Martínez Martín, que es director científico de la Fundación CIEN y coordinador del área clínica del simposio que acaba de finalizar, Avances en la enfermedad de Alzheimer. Yo le preguntaba por los últimos avances que se han presentado en este simposio. Vamos a intentar que ahora nos lo comunique. Doctor Martínez, de nuevo está ahí.
Muchísimo
mejor, ahora ha cambiado totalmente, perfecto. Le comentaba y le preguntaba por los avances en este que se han presentado en este octavo simposio internacional.
Bueno, le estaba comentando que fundamentalmente son los resultados de 6 estudios de investigación que se iniciaron hace 3 años con una financiación de la Fundación Reina Sofía y la Fundación CIEN y que han presentado los resultados que corresponden al final de los estudios. Han ido fundamentalmente dirigidos a mecanismos fisiopatogénicos que pueden tener que ver con futuras dianas terapéuticas. Curiosamente, en común, 3 de ellos hacían mención a efectos relacionados con el calcio dentro de las neuronas, que es un problema porque las neuronas degeneradas lo manejan mal y puede causar la muerte neuronal. También ha habido un estudio sobre calidad de vida en pacientes institucionalizados con demencia. Y bueno, luego la segunda parte de la mañana, por citar algunas cosas, pues se ha hablado de un proyecto, el Alzheimer 3P, que bueno, pues es un proyecto que intenta estudiar de forma global el cerebro en su función y morfología, otro sobre neurogénesis, otro estudio sobre movilidad y deterioro cognitivo, y finalmente 2 invitados extranjeros nos han hablado de biomarcadores y de tauopatías, de la proteína tau, que está también implicada en la enfermedad de Alzheimer.
Claro, porque uno de los temas, de los asuntos que tenemos que solucionar en lo referente a la enfermedad de Alzheimer, uno de ellos es el diagnóstico precoz, ¿no? El lograr marcadores que nos digan que un paciente puede padecer la enfermedad, ¿no?
Efectivamente.
¿Y sobre esto se está trabajando, se está estudiando?
Sobre esto se está trabajando. Se ha avanzado mucho en la última década y yo creo que en el término de unos años existirán formas de diagnóstico bastante precoz. Intentamos que sea preclínico, es decir, antes de que haya ningún síntoma incluso. Quizá esto nos va a llevar más tiempo, pero creo que en el futuro se conseguirá identificar individuos en riesgo, aunque todavía no tengan ninguna manifestación de la enfermedad. Y en aquellos que la tienen, dar un diagnóstico no solo precoz, sino específico de la enfermedad. Y esto va bastante avanzado, yo creo.
Y doctor Martínez, también le quiero preguntar sobre la posibilidad de una terapia, de un tratamiento que de alguna manera neutralice o logre eliminar la sustancia beta-amiloide que se deposita en las neuronas. Es lo que todo el mundo llama o se entiende como la posible vacuna, palabra que a mí no me gusta utilizar, pero bueno, la posible vacuna contra la enfermedad de Alzheimer.
Pues mire, de esto ha habido unos resultados recientes bastante decepcionantes porque a pesar de que se ha eliminado beta-amiloide, la situación clínica de los pacientes ha modificado muy poco. Pensamos que quizá la aplicación de estos tratamientos debe ser mucho más precoz si pretendemos que sea útil y no cuando se han estado aplicando hasta ahora, que probablemente la enfermedad ya estaba demasiado avanzada para procurar esa utilidad. Se van a iniciar o se están iniciando ahora en un distrito de Colombia que se llama Antioquia, en unas poblaciones en que hay una tremenda proporción de individuos con mutación de las que condiciona la enfermedad. Se va a empezar a tratar a personas que aún no están enfermas, que tienen la mutación, que serán enfermos en el futuro si no hay nada que lo impida. Y esto será una piedra de toque, primero para saber si tenemos un tratamiento precoz y segundo para saber si esta hipótesis de la beta-amiloide desde el punto de vista terapéutico tiene realmente un sentido o no.
Pues doctor Pablo Martínez Martín, director científico de la Fundación CIEN y coordinador del área clínica del simposio que acaba de finalizar, Avances en la enfermedad de Alzheimer. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Y seguimos adelante. Seguimos adelante porque quiero tocar la enfermedad de Alzheimer con varios, digamos, desde varios puntos de vista, ¿no? Hemos tocado desde el punto de vista científico, hemos hablado con el doctor Martínez Martín, y ahora quiero tocarlo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista personal. El cuidador juega un papel importantísimo, juega un papel fundamental. Y María nos ha preparado un reportaje sobre el cuidador y ha hablado con cuidadores y nos ha explicado, nos explica cuál es su función, su misión y qué es lo que hace ante un paciente con enfermedad de Alzheimer.
Son, sin lugar a dudas, una figura fundamental en la vida de la persona que tiene la enfermedad de Alzheimer. Si tuviéramos que definir el papel que desempeñan...
La labor yo diría que es casi vivir por él. No sé si esto es muy exagerado, pero un cuidador realmente cuando el enfermo empieza a estar malito, pues tiene que estar pendiente de que se pierda, de que realmente se lave con pasta de dientes, si no con otra cosa la boca, y según va avanzando, pues va decidiendo por él, va ayudándole en todas las tareas físicas, va queriéndole y va cuidándole, o sea que realmente quizás no sea exagerado decir que casi está viviendo por él.
Teresa Fuentes Lago, trabajadora social y directora del Centro de Día del Hospital Centro de Cuidados Laguna, sabe perfectamente de lo que habla. Ella cuidó a su padre y conoce cuáles son todas las tareas a desempeñar, desde levantarse a primera hora del día para el aseo y el desayuno, hasta que llega la hora de cenar y de acostar al paciente, al que hay que vigilar incluso de noche, porque puede despertarse y levantarse. Esta labor corre por regla general a cargo de la familia.
Lo normal es que sean, si tiene cónyuge, suele ser el cónyuge, a veces ayudado por un cuidador informal, porque el cónyuge suele ser tan mayor como el propio enfermo y a veces no es solo. A veces los cuidadores son los hijos y a veces hay un cuidador en casa que hace vida con esta persona, está interno y es un cuidador formal.
En función del avance de la enfermedad, las necesidades y atenciones van cambiando. Se empieza por servir la comida y se termina por darla. Se pasa del acompañar a un paseo a llevar en una silla de ruedas. Esto en lo que se refiere a las necesidades materiales, pero hay otras.
El resto de cuidados es estar mirándole a la cara. Si no se expresa, no sabe si tiene frío, si tiene calor, si le duele algo. Entonces a veces es, el cuidador siente frío, le pone una chaquetita. El cuidador tiene calor, le quita la chaquetita. Y a lo mejor no sabe lo que tiene el enfermo, pero es que falta comunicación, le falta poder decir, ¿no?
De la misma forma que se cuida al paciente, el propio cuidador también ha de tener en consideración su salud y bienestar, porque no hablamos de una situación que dure precisamente poco tiempo.
La persona tiene que intentar seguir manteniendo su vida dentro de lo posible, lo más normal que pueda. Entonces, no de dejar de hacer una cosa que le guste, por ejemplo, un hobby que tenga, no puede dejar de trabajar si lo está haciendo, no puede dejar de ir con sus amigos a tomar un café una tarde. Tiene que intentar hacer cosas que le relajen, que le gusten, porque se tiene que sentir bien, tiene que seguir vivo, porque de esa manera va a estar muchísimo más relajado y muchísimo mejor para cuidar a su familiar.
De lo contrario, este tipo de vida puede llegar a ser desbordante y el cuidador puede verse absorbido por ella. Conviene recordar que las personas en esta situación cuentan con ayuda.
Las asociaciones de familiares de Alzheimer le pueden ayudar mucho. No solamente a darle información, sino a atender a ese familiar también emocionalmente, que es muy importante, ¿no? Y luego están los servicios sociales, que aunque son lentos, ¿eh? Porque lo que hay, pero también tienen muchos recursos que nos tienen efectivamente que les pueden ayudar, ¿no? Existen, por ejemplo, otros sitios que son semipúblicos, porque son concertados, ¿no? Como los centros de día, que también es muy fácil que reciban no solamente la ayuda porque su familiar está allí, sino también consejos para ellos mismos, ¿no?
Como ya hemos dicho, Teresa cuidó de su padre, que sufría Alzheimer. Ella, como último consejo para todas las personas que estén en esta situación, que a su cargo tiene una persona con esta terrible enfermedad, tiene unas palabras.
Yo a las personas que tienen ahora mismo un familiar con Alzheimer, les diría que le cuiden, que le quieran, porque se van a sentir muchísimo mejor después. O sea, yo creo que a mí en principio me ha cambiado mucho la vida de pensar lo que es importante, lo que es la ayuda a los demás, y el cariño que puedes dar, que puedes recibir de una persona con una demencia, porque es como un niño grande, ¿eh? Y eso es una ternura que quizás con un estado normal de salud o de no demencia, un padre no puede dar a un hijo a esa edad.
cariño que dan los pacientes y que también necesitan, porque a veces uno de los mejores tratamientos puede ser un abrazo.
Y seguimos adelante hablando de la enfermedad de Alzheimer. Hemos tocado a los cuidadores, hemos hablado de las nuevas investigaciones, por dónde van los nuevos avances, las posibles vacunas, los tratamientos, el diagnóstico precoz, pero nos queda un tema, hablar de los enfermos desde el punto de vista humano. Y para esto hemos pensado, María y yo, que un punto ideal sería presentar un libro que se llama Memorias del Alzheimer.
Hemos hablado de la enfermedad, de los cuidadores y nos toca ahora hacerlo de los enfermos. Cuando pensamos en ellos, la mente los representa como personas ancianas, sentadas quizás junto a una ventana y que puede ya no articule en palabra. Rostros anónimos los de muchos de ellos, pero otros también muy conocidos, especialmente del mundo de la política. Personajes tan relevantes como Adolfo Suárez o Pascal Maragall continúan su lucha contra esta enfermedad. Otros, en cambio, ya han fallecido. Es el caso del gran escultor Eduardo Chillida o de la conocida actriz Mari Carrillo. Sus vidas, su lucha contra el Alzheimer, los testimonios de familiares y cuidadores quedan recogidos en las páginas de este libro de Pedro Simón, Memorias del Alzheimer. En total, son 12 historias de lucha contra la enfermedad a las que se suman los relatos de 5 hijos, hermanos, nietos, amigos que han estado al lado de los suyos haciendo frente a esta patología. Historias cercanas y fácilmente reconocibles por quienes hayan pasado o estén pasando por lo mismo.
Y vamos a hablar con Pedro Simón, periodista y autor del libro Memorias del Alzheimer, que edita La Esfera de los Libros. Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por estar con nosotros en Salud al Día. En este día te han señalado el Día Mundial de la Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer. Te toca hacer la primera pregunta y decir, ¿cómo se te ocurre o por qué creas este libro?
Bueno, yo tengo un familiar con una enfermedad, digamos, neurológica, que a mí pues, siempre me ha marcado mucho. Crecí con él al lado y, bueno, de aquello y de alguna reflexión sobre qué tipo de vejez queremos para nosotros, los que todavía no rondamos los 40, pues nace este libro que pivota, si quieres, sobre una frase del gran Eduardo Chillida, que es la siguiente. Él siempre decía que el hombre siempre tiene que tener el nivel de la dignidad por encima del nivel del miedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que ese es el mojón de salida.
¿Y cómo eliges a las personas que salen en tu libro, ¿no? Personas, muchas de ellas, muy conocidas.
Bueno, pues digamos que salen los que han querido salir, por uh-huh. simplificarlo. A mí me interesaba mucho, volviendo a lo que te comentaba antes, pulsar ese nivel de dignidad y ese nivel de miedo en personalidades relevantes que han tenido o que tienen esta enfermedad. He estado medio año charlando con familiares, asistiendo a terapias de grupo, hablando con especialistas, visitando alguna residencia y sobre todo, bueno, acercándome a los Maragall, Chillida, Suárez, y bueno, y de ahí queda una especie de álbum de fotos que aunque se van velando, digamos, pero yo creo que tienen mucho sentido en este momento, ¿no?
¿Te ha resultado en algunos momentos duros escribir el libro? ¿Te ha marcado el libro?
Bueno, yo creo que sería un poco cínico decir que me marca a mí, porque bueno, yo al fin y al cabo voy, lo escribo, lo cuento. Yo siempre digo que el periodista tiene que ir llorado de casa, ¿no? Entonces, y luego yo salgo y los enfermos son los que se quedan ahí, y las familias que son las que verdaderamente se quedarán marcadas, ¿no? Es verdad que las historias son duras, ¿no? Pero yo siempre he querido pues arrojar un poco de también de humor y, o de esperanza o de momentos de luz, porque yo creo que el Alzheimer es como la vida misma, tiene de todo, ¿no? No todo va a ser negrura ni grisura.
A mí una cosa que me ha sorprendido un poquito es los familiares de los pacientes decir, ¿cómo vamos a contar que está pasando por esto? Tú que has estado en contacto con 12 casos bastante conocidos, además, ¿está realmente tan estigmatizada la enfermedad de Alzheimer?
Sí, bueno, yo creo que sí, cada vez menos, afortunadamente, pero ha habido un avance en ese sentido muy grande. Pero sí que es verdad que todavía yo sigo escuchando algunos tópicos o gente que cree, parece mentira que se siga creyendo, pero hay gente que todavía cree que es una enfermedad que no afecta a los que tienen un desarrollo intelectual grande o cosas por el estilo, ¿no? El libro pretende romper con todo eso, ¿no? Y pretende normalizar, porque en la medida en que nosotros veamos a nuestro enfermo pues en el mismo plano que un Maragall, que un Soletura, que una Mari Carrillo, que una Carmen Conde, que un Suárez, etcétera, pues yo creo que comprendemos que ni es un bicho tan raro, ni está solo en esta historia, ni tiene menos dignidad, ¿no?
Al leer tu libro, podemos entender mejor al ser humano y podemos sacar conclusiones positivas.
Sí, a mí me sigue, a mí la es una enfermedad, a mí la mente es una cosa que me maravilla, ¿no? Y el ser humano, dotado de mente y dotado de alma, pues me deja alucinado constantemente. A mí me alucina, por ejemplo, la capacidad vivífica de un abrazo, o del sentido del humor. Todo esto en muchas historias se ven, incluso los propios enfermos, ¿no? Como el propio Mercero, me acuerdo que rodeado de todos sus amigos que le iban a hablar y le iban a tratar de entretener contándole historias de cine y literatura, pues una vez el Mercero les decía, no sé quiénes sois, pero sé que os quiero, decía. Y hay muchos enfermos, hay por ahí un libro, un anecdotario muy interesante, y me contaron la historia de un enfermo que le decía a su mujer, olvido, pero todavía siento. Uh-huh. Yo creo que esto es importante, ¿no? O sea, el ser humano sigue estando ahí, aunque nos parezca que no, y los afectos y los abrazos, pues bueno, es ese desfibrilador que te lo devuelve, ¿no? Aunque sean 3 segundos, pero esos 3 segundos lo tienes ahí otra vez de vuelta.
Después de todo este trabajo que me imagino te ha llevado a confeccionar este libro, ¿qué color, qué música o qué comida dirías tú que es el Alzheimer?
me sonrío porque esa es una pregunta, ¿no?
Son preguntas que realizas a familiares y cuidadores, efectivamente.
Pues yo, ¿qué te diría? El color, yo diría que es el color gris. Con la comida me quedo con un puré. ¿Y qué tipo de? ¿Cuál es la otra que me has dicho?
De música.
Música. Pues una pieza de jazz. Uh-huh.
Pedro, dentro de los 12 personajes, ¿sí? 12 personas, hay uno que yo he conocido personalmente por mi relación con el mundo del teatro.
Ajá.
Yo no sé si tú llegaste a hablar con él. Yo le conocí,
¿sí?,
cuando se encontraba bien, muy bien. Hemos dado con charlas, conferencias, estado con él. Me estoy refiriendo a Tomás Zorí, un personaje genial, una persona que ha hecho pasar muy buenos ratos a muchísimas personas en este país, ¿no? ¿Cómo era ese Tomás Zorí al final?
Bueno, Tomás tiene una cosa, ¿no? Él estuvo durante mucho tiempo pegado a su mujer. O sea, la enferma en casa era la mujer. Uh-huh. Que tenía otro tipo de...
Ah, claro, cierto, cierto.
Comentar, sí, y él como cuidador estuvo,
claro,
estuvo dándolo todo, yendo a ver a su mujer diariamente. Él iba a ver a la residencia, su hija Paloma, pues también siempre al pie del cañón, y llega un momento en que se dan cuenta de que Tomás, cuando va a en esas visitas que hace diarias a ver a su esposa, uh-huh, estaba enferma, el propio Tomás ya se empieza a perder, y con lo cual ahí se despiertan todas las alarmas, y claro, el problema era que Tomás estaba ya comenzando con él la enfermedad. Es un ejemplo de sentido del humor. Yo me acuerdo cuando estuvimos hablando con su hija en el café comercial para elaborar el libro, ella me decía, por favor, que no dé pena a mi padre. Era su sesión, ¿no? Uh-huh. Creo que esa bandera la coge muy bien Maragall, ¿no? Cuando dice que está harto del discurso de ¡ay, pobrecito los enfermos! ¡Ay, pobrecito los enfermos! ¿No? Porque los enfermos, que mientras puedan, tienen que tener autonomía y tienen que son personas que tienen una dignidad y bueno, y mientras puedan tomar decisiones, las tienen que tomar, claro.
Y seguro que con este libro, Memorias del Alzheimer, de la esfera de los libros, vas a ayudar a muchas personas, ¿eh? Sobre todo familiares, ¿no? y cuidadores, ¿no?
Ese sería mi interés. Yo lo estuve hablando con Diana Garrigosa, la mujer de Pascual. Yo le decía que si el libro no era útil no tenía ningún sentido. Yo he tratado, pues como te digo, de contar esa intimidad de esta enfermedad de la desmemoria. Y bueno, al final hay una serie de 50 consejos que yo espero que sirvan porque están muy medidos y bueno, los he elaborado también con mucho cariño, hablando con mucha gente. Y bueno, yo creo que el gran valor, yo creo que es un libro que habla de la vida, de lo dura que es la vida, también habla del humor, habla de la capacidad del ser humano para amar y para ayudar a los demás, y bueno, ahí está.
Pues Pedro Simón, periodista y autor del libro Memorias del Alzheimer, de la editorial La Esfera de los Libros, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros siempre.
Bueno, este ha sido la parte de programa de Salud al Día de hoy. Hemos dedicado muchos minutos a la enfermedad de Alzheimer porque hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Vamos a hablar del síndrome de piernas inquietas. En España se calcula que cerca de 2 millones de personas padecen este síndrome.
Es otra enfermedad neurológica que afecta a 6 de cada 100 españoles y entre cuyos síntomas cabe citar el hormigueo, el picor, la tensión, el nerviosismo o el dolor en las piernas. Molestias que pueden aparecer tanto a lo largo del día como durante la noche y que provocan en el paciente la necesidad de moverse y de andar. De ahí su nombre, síndrome de las piernas inquietas, pues quien lo sufre tiene dificultad para permanecer sentado, aunque también puede ver limitadas muchas actividades a consecuencia de esta enfermedad. Hablamos, por ejemplo, de viajes largos o de reuniones. El domingo se celebra el primer Día Nacional del Síndrome de las Piernas Inquietas con la finalidad de concienciar sobre este trastorno, pero no es el único acto que se llevará a cabo. Hoy mismo, el Centro Comercial Príncipe Pío acoge la campaña Ponte en Marcha por el Síndrome de las Piernas Inquietas, cuya finalidad es promover el ejercicio. Y mañana sábado la cita es en el Hotel AC Atocha de Madrid, donde tendrá lugar un encuentro con médicos especialistas en la materia. Cita, por cierto, abierta a todos los públicos y gratuita.
Y vamos a hablar con Esperanza López Maquieira, que es paciente y también presidenta de la Asociación Española del Síndrome de Piernas Inquietas. Muy buenas tardes, Esperanza.
Hola, buenas tardes.
¿Consideras que el síndrome de piernas inquietas, ¿esto había una enfermedad desconocida para la mayoría de las personas?
Pues sí, síndrome ahora mismo ya es enfermedad de Williams-Edwin.
Sí, cierto.
Es desconocida para los que la sufren, para mucha gente que la sufre, que no sabe lo que le pasa, y también para muchos facultativos, sobre todo en el ramo de médicos de familia, que es muy desconocida.
Esperanza, mejor que tú nadie nos va a explicar en qué consiste la enfermedad porque eres paciente. ¿Qué es lo que le ocurre al paciente de esta enfermedad de Willis-Ekdon?
Pues lo que le ocurre es que cuando se pone en reposo a última hora de la tarde o por la noche, es cuando siente la necesidad imperiosa de mover las piernas y hay que ponerse en movimiento. Los síntomas son muy variados, puede ser hormigueo, pueden ser burbujas en las piernas, necesidad de dar patadas, puede ser calor, puede ser frío, puede ser dolor, o sea que son múltiples, pero todo se alivia poniéndose en movimiento.
¿Cuánto tiempo tardaron en hacerte el diagnóstico, Esperanza?
A mí, sí. A mí, 24 años.
24 años.
25 en realidad. Empecé a los 20 y me diagnosticaron a los 45.
Hoy día ya no ocurre esto, ¿no? Se diagnostica antes.
Pues menos mal, pues la verdad es que sí, aunque quedan algunos casos aislados que no se enteran y a veces aún llama a alguien diciendo estoy desesperada, llevo así muchos años, el médico no sabe lo que es y algún caso aún queda, pero bueno, menos mal que se va diagnosticando mucho mejor.
¿Y cómo es la calidad de vida del paciente con este trastorno?
Pues muy mala, por supuesto. La calidad de vida, perdemos muchísima calidad de vida, porque al no dormir, al día siguiente se está con cansancio, falta de concentración, se olvidan las cosas, a veces mal humor, en fin, hay gente que llegó a perder el trabajo y hay gente que llegó a perder su pareja, o sea que es una enfermedad muy, muy cruel.
¿Qué tratamiento sigues en estos momentos, Esperanza?
Bueno, tratamientos hay tres específicos para nosotros. Ahora mismo hace poco que salieron unos parches de rapigotina, que son los que estoy usando yo, y bueno, y hay dos más, pero bueno, eso el especialista es el que tiene que dar los tratamientos
Sí, no, lógicamente es el médico, ¿no? El especialista que pone el tratamiento, pero quería escucharlo de en primera persona, por un paciente, ¿no? Como eres tú, ¿no?
Sí.
Importante la investigación también, ¿no? Y para hacer investigación hacen falta recursos, hace falta dinero. Y mañana podemos conseguir dinero, ¿no? Entre hoy y mañana se va a conseguir dinero, ¿no?
Bueno, muy poquito. Hoy es el día de conseguir dinero, mañana ya no. Mañana todos los actos son conferencias y ya es todo aquí en el hotel sin salir de aquí.
¿Y qué es lo que habéis hecho hoy? ¿Qué es lo que habéis hecho hoy?
Pues una cinta y dos bicis y nada, a caminar por el SPI. Y bueno, toda la gente que tuvo la buena voluntad de andar un poco en las cintas, pues nada, por cada kilómetro nos dan, el laboratorio UCB nos da un euro. Y pero se hizo muy poquito.
Muy poquito, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar yo al comienzo del programa, porque hoy también se celebra el Día
Mundial del Alzheimer.
Yo pedía, por favor, que sé que vivimos en un momento difícil, ¿no?, desde el punto de vista económico, ¿no?, pero que por favor, que para la investigación, en fin, no se hagan recortes y que se siga investigando, ¿no?, que esto es...
Ya, eso esperamos.
Estamos hablando de esta enfermedad, la enfermedad de Willis-Ekdon, o conocido tiempo atrás como el síndrome de piernas inquietas, y hay que seguir trabajando y hay que seguir luchando, ¿no?, porque se conozca, y sobre todo lo que es que lo conozcan los propios médicos, ¿no?, lo conozcamos los médicos, ¿no?
Pues sí, eso es lo más importante, porque aún así, vamos a ver, en los médicos de atención primaria empiezan a conocerlo, empiezan, pero algunos, muy pocos. Algunos nos dicen que nos inventamos enfermedades, otros pues ya son capaces de diagnosticarlo, y luego mismo entre los especialistas pues la conocen, pero no tienen ajustado el tratamiento, nos dan tratamiento como si fuéramos enfermos de Parkinson, y eso lo que hace es empeorarnos.
Claro.
Entonces hay que tener mucho cuidado con esto.
Mañana nos invitáis al Hotel Acea Docha de Madrid, ¿no?, en la calle Delicias 42, entre las 11 de la mañana y las 6 y media de la tarde. ¿Qué actos tenéis previstos que se hagan en el Hotel Acea Docha?
Pues tenemos para la presentación una persona del Ministerio y otra de la Consejería de Madrid. Uh-huh. Luego tenemos a José Ciércoles, que es un enfermero de La Paz que hizo una guía de enfermería para SPI. Uh-huh. Una psicóloga, Yolanda de la Llave, para decirnos cómo vivir con esta enfermedad. Luego ya por la tarde tenemos a tres especialistas que tendrán unas charlas cada uno, que será el doctor García Borreguero, Juan Fermín Ordoño del Hospital Arnau de Valencia y Milagros, la doctora Milagros Merino de La Paz.
Por supuesto,
especialista en niños.
Sí, sí, además, ¿no? Especialistas que saben, de los que más saben, yo creo, en este país sobre síndrome de piernas inquietas. Pues muchísimas gracias, Esperanza López, paciente y presidenta de la Asociación Española del Síndrome de Piernas Inquietas, por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Adiós.
Soldadito de plomo, con una pierna para andar, al lado un castillo de papel, con una bailarina como él, tenía los brazos levantados.
Bueno, vamos a hablar de las infecciones respiratorias agudas, pero para hablarnos de las infecciones respiratorias agudas y para saber un poquito más y explicarlo, pues cierto es que mañana en el Teatro Hagendaz Calderón, en la calle Atocha 18, bueno, pues van a estar ahí los contacuentos para contar las infecciones respiratorias agudas. Y hoy lo que vamos a hacer nosotros en este programa es hablar de las infecciones respiratorias agudas.
Eso es, pero bueno, la cita es mañana en el Teatro Hagendaz Calderón, de la mano del grupo de teatro El Libro de los Cuentos, para ver una representación muy musical un tanto especial. Cuida y protege tu respiración, que nos va a recordar la importancia que tiene precisamente la protección y la prevención de las infecciones respiratorias agudas, especialmente en los grupos de riesgo, como pueden ser los más pequeños de la casa. Precisamente este tipo de patologías causan en el mundo alrededor de 2 millones de defunciones anualmente entre los menores de 5 años. Hablamos principalmente de la bronquiolitis y la neumonía, las infecciones más graves y las que con mayor frecuencia son motivo de hospitalización pediátrica. Pero con una serie de cuidados adecuados, estas enfermedades pueden tener cura. Primero, es necesario un buen diagnóstico, que habrá de realizar un médico. A partir de ahí, puede que sea necesario el uso de medicamentos como antibióticos, analgésicos o antipiréticos. Junto a ello, recomendaciones a tener en cuenta como mantener una normal alimentación y una buena hidratación.
Y vamos a hablar con la doctora Rosa Rodríguez, infectóloga pediátrica del Hospital Materno-Infantil Gregorio Marañón de Madrid. Muy buenas tardes, doctora Rodríguez.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de las infecciones respiratorias agudas. ¿Qué se entienden por infecciones respiratorias agudas?
Bueno, pues son infecciones causadas en ocasiones por virus y en otras ocasiones por bacterias que afectan a los niños y que producen en la mayor parte de los casos fiebre, dificultad respiratoria, tos y otros síntomas generales.
Uh-huh. Me hablaba de bacterias y de virus. ¿Qué son más frecuentes, las infecciones por virus o por bacterias?
En los niños son mucho más frecuentes las infecciones víricas que las infecciones bacterianas para estas patologías que estamos hablando. De hecho, las bronquiolitis son siempre de etiología de causa vírica. Sin embargo, las neumonías, la mayor parte en este grupo de edad que estamos hablando, son víricas, aunque también puede haber algunas bacterias que pueden ser causantes de la enfermedad.
¿Hay niños que tienen más propensión a padecer este tipo de infecciones respiratorias agudas?
Sí, en el caso de las bronquiolitis afecta fundamentalmente a niños menores de 6 meses, en general en niños menores de 2 años, y hay niños que son más susceptibles y que pueden tener enfermedad más grave que el resto de niños, como pueden ser, por ejemplo, los pacientes prematuros, los niños que tienen una cardiopatía congénita o los niños prematuros que han tenido alteraciones pulmonares, como la displasia broncopulmonar y otras.
Hay un virus que se ha dado a conocer, bueno, ya lo conocemos hace años, pero se ha puesto más de moda, digamos, en los últimos, ¿no?, como es el virus respiratorio sincitial. ¿Este tipo de virus, qué es lo que hace?
el virus respiratorio sincitial produce la bronquiolitis y afecta además en época epidémica, o sea, no es a lo largo de todo el año, sino que ocurre sobre todo entre los meses de invierno, entre noviembre y marzo, afecta a los más pequeños y lo que produce fundamentalmente es fiebre, tos, dificultad respiratoria, dificultad para alimentar a los lactantes y en muchas ocasiones es el causante de algunos ingresos hospitalarios por esta causa.
La forma de prevenir las infecciones, conocemos desde largo ya lo que son las vacunas. Para prevenir este tipo de infecciones respiratorias agudas, ¿existen vacunas? Por ejemplo, ¿existe la vacuna contra el virus respiratorio sincitial o existen vacunas para otras enfermedades bacterianas o víricas?
En el caso de la bronquiolitis no existe una vacuna. Lo único que existe a nivel farmacológico para prevenir esta infección son unos anticuerpos que de forma pasiva pueden proporcionar cierto grado de protección frente a la enfermedad. Pero este producto no se debe utilizar en la población general, sino solamente en los grupos de riesgo que hemos hablado. Uh-huh. En el caso de los prematuros, los pacientes con cardiopatías o los pacientes con displasia broncopulmonar. Respecto a las bacterias, sí que existen, por ejemplo, la vacuna frente al neumococo, que es una de las bacterias más frecuentemente implicadas en la etiología de las neumonías.
Claro, va a llegar ahora la época de la vacunación, entramos en otoño, y a los niños, esta es una pregunta que hago para, que seguro se están planteando más de un amigo de Salud al Día, es, ¿a los niños también hay que poner las vacunas de la gripe y de la neumonía?
La vacuna de la gripe se suele poner en niños mayores de 6 meses, no está indicada en menores de 6 meses, pero sí en el resto de las edades, sobre todo en pacientes con enfermedades crónicas, y en pacientes con patología respiratoria crónica.
Uh-huh. Claro. ¿Y de qué manera, qué consejo le podemos dar a los padres para evitar o intentar que los niños tengan menos infecciones respiratorias?
Pues medidas básicas de higiene en general, como por ejemplo lavado de manos, como por ejemplo también evitar que los más pequeños acudan a grandes centros comerciales donde hay grandes aglomeraciones y se transmiten las infecciones con más frecuencia, por ejemplo evitar también el humo del tabaco delante de los más pequeños, y ese tipo de medidas pueden resultar también eficaces.
Qué importante esto que acaba de plantear doctora Rosa Rodríguez, cómo es el tema del tabaquismo, porque más de unos padres, unos familiares, unos abuelos no piensan que el humo del tabaco, el efecto del humo del tabaco sobre el aparato respiratorio del más pequeño termina afectándole, ¿no?
Sí, es muy importante, tanto a nivel de la bronquiolitis como a nivel de otras enfermedades respiratorias. Yo creo que la recomendación general sería no fumar nunca delante de los lactantes.
Claro, porque incluso problemas cardíacos, ¿no? Se ha hablado mucho de la muerte súbita del lactante, ¿no? Relacionada con el tabaco.
Sí, ese es otro tema, que es un tema en el que las causas no están muy claras. Se han involucrado numerosas causas e hipótesis y una de ellas puede ser el humo del tabaco.
El humo del tabaco, claro, por supuesto. Y también le quiero preguntar sobre los tratamientos, ¿no? Los tratamientos de las enfermedades infecciosas, las infecciones respiratorias agudas, que muchas veces, pues bueno, de buenas a primeras ha sobrado antibiótico en casa y lo primero que hacemos es, pues bueno, vamos a darle el antibiótico que mandó el pediatra hace un mes, por ejemplo, ¿no? ¿Esto está bien, mal hecho?
No, siempre antes de iniciar un tratamiento antibiótico pienso que debe ser valorado por un pediatra que diagnostique al paciente. No es lo mismo tener una bronquiolitis que tener una neumonía o que tener un catarro de vías altas. En el caso de la bronquiolitis, en el caso del catarro de vías altas, nunca está indicada la antibioterapia. Sin embargo, en el caso de la neumonía habrá algunos casos seleccionados en los que sí habrá que indicar tratamiento antibiótico y en otros no. Por eso debe ser siempre valorado previamente por un médico pediatra.
Pues doctora Rosa Rodríguez, infectóloga pediátrica del Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón de Madrid, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, y vamos a recordar, María, dónde mañana podemos ir, dónde podemos acudir para escuchar el libro de los cuentos, para que cantando nos cuenten a los mayores y a los más pequeños qué es lo que tenemos que hacer para prevenir las infecciones respiratorias agudas.
Pues tenemos que acercarnos al Teatro Hagendas Calderón en la calle Atocha número 18 y tenemos que ir a las 11:30 de la mañana porque es cuando tendrá lugar esta representación.
Nos tenemos que ir, María.
Feliz fin de semana a todos.
Buenas tardes, feliz fin de semana. De 1 a 2 de la mañana también estamos. Recibir los saludos de Ángel Pérez, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana volvemos, los de Salud al Día. Hasta luego.